Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, entre otros, esta crisis real inducida sobre desabasto de agua y lo que parece ser que será un ridículo que está haciendo el gobierno del estado yendo en contra de algunos ejidatarios, en contra de algunos campesinos, supuestas tomas que se presentaron el lunes incluso como un huachicoleo del agua, cuando en realidad, por lo menos en su versión, y se lo vamos a presentar más adelante a partir de declaraciones que hacen a un portal de información de la Ciénega de Chapala, pues todo indica que son campesinos que tienen concesiones autorizadas por la misma Comisión Nacional del Agua. Vamos a presentarle esta información, vamos a partir también de información sobre el tema de desaparecidos, porque pues, lamentablemente sigue escalando la cifra de víctimas encontradas en fosas clandestinas. Por fortuna también hay un trabajo de identificación de encontrar personas reportadas como desaparecidas que está haciendo la Comisión Estatal de Búsqueda. También esta otra cara de la moneda se la vamos a presentar. Y en a escala de la violencia, pues ya fue confirmado que el cadáver que fue dejado en Jardín Hidalgo justamente a mediodía de hace una semana allá en San Pedro Tlaquepaque sí correspondía a esta persona que era identificada por las autoridades como un supuesto líder de una fracción de una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación y que por eso había una pugna. Vamos a presentarle también toda la información resumida, el panorama completo acerca del coronavirus. Sigue habiendo cifras altas de defunciones, no nos podemos confiar, a pesar de que en días pasados las cifras eran reducidas, ya la actualización de este día escala nuevamente y también hacia el final vamos a presentar la información sobre distintas movilizaciones que están existiendo, entre otras cosas, de maestros y también sobre temas migratorios. Es la agenda de temas que le vamos a compartir este miércoles aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse el resto de la hora y antes de presentar los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alberto González en controles. Vamos a los detalles. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Rubén Martín, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por supuesto la invitación a que nos contacten desde ahora a las cuentas de @CosaPublica2, esto en Twitter, también en Facebook. Nos pueden contactar ahí en la transmisión que estamos haciendo en el Facebook Live de este programa, pueden dejar comentarios en esa casilla o también en la sección de comentarios de nuestra página de Facebook. Gracias a las personas que nos han enviado mensajes, por ejemplo, hace un par de horas, Bernardo Ciorán, vía Twitter, nos dice: hay más mesas de trabajo que logros en el gobierno de Enrique Alfaro. Y esto a propósito de la nota que comentamos el día de ayer, que el gobernador exige ahora una mesa para concluir la presa de El Zapotillo. Gracias.
Así es. Bueno, vamos a esta primera nota y son ya 46 las víctimas que han sido exhumadas en la fosa clandestina de Juanacatlán, en concreto en la comunidad de El Saucillo, que había comenzado a ser investigada hace un año. El predio fue intervenido el 2 de marzo del año pasado con base en una investigación de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas que estaban buscando a un hombre cuyos familiares denunciaron su desaparición.
En total, los peritos forenses han recuperado en este lugar los cuerpos de 40 personas fallecidas. Además, fueron localizados los cráneos de otras 6 personas, así como distintos lotes de restos óseos y 11 bolsas con indicios que incluían partes humanas. Una vez más, estamos hablando de un balance de un año desde el 2 de marzo del año pasado. El fiscal estatal Gerardo Octavio Solís dijo que solo han sido identificadas 31 víctimas de las localizadas en esa fosa, es decir, de estas 46. Debido a la extensión y a las características del terreno, que está ubicado en una zona poco poblada, se ha usado, dijo, maquinaria pesada para auxiliar a los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
La fiscal especial de personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, Cuevas explicó que se habían detenido las labores de exhumación en esa fosa clandestina debido a distintas circunstancias. Se estuvo trabajando con maquinaria pesada durante varios meses consecutivos, se tuvieron que paralizar labores por las condiciones del terreno y ya que hubo seguridad para poder reanudar, por eso lo estamos haciendo, dijo el fiscal.
Entonces van 46 víctimas exhumadas ahí en Juanacatlán, pero el fiscal Gerardo Octavio Solís también ofreció un balance hasta ahora del trabajo allá en la otra fosa de Tepatitlán. Estableció que se elevó a 39 la cantidad de restos óseos asegurados en la superficie del terreno allá en Tepatitlán de Moreno, que era usado como campo de entrenamiento de la delincuencia organizada. En ese terreno, que está en el poblado San José de Gracia, el personal de la Fiscalía y de Ciencias Forenses ha localizado 10.478 casquillos percutidos de arma de fuego, así como indicios que incluyen dianas para entrenamiento de tiro y maniquíes baleados.
Hay que recordar que fueron familiares de las personas desaparecidas de varios municipios de Los Altos Sur quienes solicitaron a la Fiscalía investigar, ya que estaban detenidas las indagatorias iniciadas inicialmente por la Fiscalía General de la República en mayo del año pasado con motivo de la localización de vehículos incendiados y baleados.
En una nota del diario NTR al final dicen que, según los datos oficiales de plataforma de seguridad, 42 víctimas han sido exhumadas de fosas clandestinas en Jalisco, esto en los meses de enero y febrero, es decir, prácticamente una de cada 10 personas asesinadas en el estado en ese periodo, que sumaron 462 en esos meses, fueron intervenidos, recuerda, 7 fosas clandestinas contra 27 en todo el año 2020, con un saldo de al menos 591 víctimas exhumadas en ellas.
Bueno, y se está reportando la desaparición de un líder ejidal. Las disputas por terrenos en la delegación de San Martín de las Flores en San Pedro Tlaquepaque tienen un nuevo capítulo. Fuentes de la Fiscalía Estatal confirman la desaparición de Santos Elviro Espinosa, quien se desempeñaba como encargado de la Casa Ejidal de San Martín de las Flores. Sus familiares declararon a la Fiscalía que Santos Elviro fue visto por última vez el pasado 11 de marzo cuando acudió a la colonia Las Liebres, donde tenía una cita para vender un terreno de acuerdo a información que reporta Notisistema.
De hecho, el Notisistema dice que, según información de los pobladores de San Martín de las Flores, este señor ocupó la titularidad de la Casa Ejidal luego de que en octubre del 2020 dejó el cargo una mujer que se desempeñaba como presidenta del ejido. 7 familiares de esta señora, de esta mujer, murieron días antes en su casa de la colonia Santa Paula en Tonalá durante un ataque a balazos y con granadas.
En su momento le dimos a conocer ese asesinato masivo. Bueno, en tanto el trabajo, la Comisión Nacional Local, la Comisión Local de Búsqueda está dando a conocer la identificación de un adulto mayor extraviado. El trabajo coordinado entre personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y de la Comisaría de Zapopan permitieron localizar a la familia del señor José Luis, de 71 años, originario de la ciudad de Querétaro, quien se extravió en la colonia Miramar, aquí en Zapopan.
Qué buena noticia. Todo ocurrió en la mañana del pasado domingo, cuando personal del grupo de búsqueda de la comisaría de Zapopan realizaba un recorrido de vigilancia en esa colonia y se percató que el señor José Luis se encontraba desorientado.
Derivado de la entrevista inicial, se obtuvo información de que era originario de Querétaro, pero había extraviado sus identificaciones, por lo que pidió el apoyo para localizar a algunos de sus hijos que viven en ese estado. Con la información recabada, personal de la Comisión Local iniciaron las acciones de búsqueda de familia aplicando el rastreo remoto para localizar a familiares del señor José Luis.
Y así ya el domingo, pero en la tarde, a través del trabajo coordinado entre la Comisión Local de Búsqueda y el grupo de búsqueda de la comisaría de Zapopan, se logró localizar a uno de los hijos del señor José Luis y una vez que se comprobó con los documentos necesarios que era su familiar, ya fueron reunidos.
Bueno, y en este contexto que vivimos de violencia organizada, de desapariciones, de fosas clandestinas, de asesinatos, algunas organizaciones reclaman un cambio en la estrategia de seguridad. Jalisco vive una época terrible sin precedentes por el número de asesinatos y desapariciones de personas, por lo que urge un cambio a la estrategia de seguridad. Esto declaró Anuar García, quien es miembro de la organización SOS México, capítulo Jalisco.
Fíjense qué importante lo que dijo este especialista, este activista Anuar García. Señaló que los cuerpos y restos óseos que están siendo encontrados en las fosas clandestinas no se están contabilizando como homicidios, pero de hacerlo, dijo, seguramente la entidad Jalisco estaría en primer lugar nacional de homicidios.
Actualmente, por la cantidad de víctimas de homicidios registradas, en los dos primeros meses del año, Jalisco se ubicó en el tercer lugar al nivel nacional. Esto es así por la técnica que se utiliza para contabilizar por parte del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel federal. Sin embargo, creo yo que la crisis que tenemos aquí en Jalisco la reconocemos como algo bastante grave. Es seguido saber de masacres, de la situación de que aparecen cuerpos dentro de fosas que no son contabilizados, declaró.
Anora García también criticó la desorganización entre las autoridades federales y las estatales, pidió hacer cambios de fondo, principalmente en las dependencias locales, y compartió una serie de recomendaciones que los ciudadanos pueden aplicar en su entorno inmediato para generar condiciones más seguras. Por ejemplo, tener grupos vecinales de WhatsApp y, ante una emergencia, dijo, llamar directamente a las policías municipales, dijo, porque cuando se marca el 911, el número de emergencia, tardan entre 40 minutos y una hora en mandar quien atienda los casos. Lo mejor es buscar los teléfonos directos de las policías municipales para reportar cualquier hecho.
Bueno, y vamos a esta nota en la que la fiscalía, el fiscal, en concreto el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó que el cuerpo que se dejó abandonado en la plaza principal de San Pedro Tlaquepaque, en el Jardín Hidalgo, sí corresponde a quien era identificado como fundador del cártel Nueva Plaza, Carlos Enrique Sánchez Martínez. Escuchemos esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Fue entregado a sus familiares el cuerpo de Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, señalado extraoficialmente como líder del llamado cártel Nueva Plaza y cuyo cadáver fuera abandonado en una banca del Jardín Hidalgo en Tlaquepaque, frente al Pariam y a tan solo una cuadra de distancia de la presidencia municipal. El fiscal de Jalisco señaló que fueron familiares cercanos los que identificaron oficialmente el cadáver. Habla Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco.
Y en efecto fue identificado por un familiar cercano. Una vez llevados a cabo los trámites legales, fue entregado bajo las condiciones que establecen los protocolos.
En el mismo tema, esta es una pregunta que está en varios medios, si se tenía alguna orden de aprehensión pendiente en contra de esta persona y por qué delito sería en caso de ser afirmativo.
No teníamos alguna orden de aprehensión vigente en contra de esa persona.
El fiscal de Jalisco informó que no había orden de aprehensión en contra del Cholo y tampoco es investigada la policía de Tlaquepaque por algún contubernio con los grupos de la delincuencia organizada, luego de que les dejaran en una banca el cadáver envuelto en bolsas negras, en pleno día y en el centro histórico de Tlaquepaque. Solís Gómez dijo que ya se tienen los vehículos en que se desplazaban el grupo criminal.
Ya tenemos algunos avances en relación a los vehículos que pudieran haber participado en depositar el cuerpo en el lugar de referencia. Por razones obvias, me reservaría la información, solo decirles que ya tenemos algunos avances de vehículos participantes y posibles recorridos, y en este momento no hay alguna investigación abierta hacia la Policía Municipal.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Bueno, esa es la información sobre ese tema tan delicado. Y bueno, ayer les compartimos una nota del diario Mural donde se hacía un recuento de entre pugnas de distintos jefes de cárteles o los mismos cárteles, y que aparentemente después de una muerte de alguien, digamos, relevante, venía un periodo de relativa calma. Vamos a ver si esto
sí,
es cierto.
El detalle es que parece que puede haber otro líder de este mismo cártel, pero bueno,
así
vamos
es.
A otros temas.
Vamos a otros temas, y es la crisis, este desabasto de agua que ha afectado a miles de familias en el área metropolitana de Guadalajara de manera inadmisible. Regularmente los tandeos te podían afectar 2, 3 días o varios días a la semana, pero no de manera consecutiva durante varias semanas. Y como una manera de reaccionar ante esta situación extrema, el lunes informó el jefe de gabinete del gobierno del estado, Hugo Luna, que supuestamente habían encontrado tomas clandestinas, algo que se presentó como el huachicoleo del agua. Hoy habló sobre el tema. Después de escuchar las declaraciones de Hugo Luna, que nos va a presentar nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, vamos a escuchar directamente a los campesinos de esta zona del estado qué dicen al respecto. En realidad dicen que sí tienen las concesiones autorizadas por la Comisión Nacional del Agua y que en realidad no tienen idea de por qué les destruyeron sus instalaciones. Pero escuchemos en voz de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega las declaraciones de Hugo Luna. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, muy buenas tardes. Para informarles que, en efecto, hace unos momentos el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Hugo Luna Vázquez, pues ofreció un corte de informativo justamente respecto de este operativo que realizaron a partir de la tarde del lunes pasado. Él comenta que a partir de la detección de estos 10 puntos donde, según la revisión que ellos hicieron, pues estaba extrayendo agua en forma clandestina o en forma ilegal de este sistema antiguo, el canal que va desde Ocotlán que pasa por Poncitlán, sigue hasta Tequisa y luego conecta con el canal de Las Pintas para llevar el agua a las plantas potabilizadoras de Ciapa. Él señala que antes de este operativo estaba llegando a Guadalajara 1.7 metros cúbicos por segundo, y a partir de que se cancelaron estas extracciones ilegales, ya está llegando a la ciudad 2.5 metros cúbicos, razón por la cual en los próximos días, él espera que el próximo fin de semana, las colonias que no tenían agua, a partir de esta reducción del caudal, ya lo tengan. Habló del caso de Tlaquepaque Centro, de la colonia Blanco y Cuellar, así como de las colonias Beatriz Hernández, Santa Cecilia, Santa María del Pueblito y Tepeyac, entre otras. Sobre las los señalamientos que ha hecho los agricultores de la zona de Ocotlán, él respondió que no han hecho ningún tipo de destrucción de los equipos de bombeo. Dijo que solamente actuaron sobre las tomas ilegales. Incluso él comentaba que había algunas bombas que detectaron que estaban inyectadas directamente al canal, que no tenían ningún tipo de concesión en el uso del agua, y entre quienes sí tenían esta autorización, señaló que había extracciones más allá de lo permitido. Él hablaba incluso del tema de algunos agricultores en la zona de Poncitlán que podrían haber sembrado más superficie de trigo de la que tenían autorizada, y que eso pues no es responsabilidad del gobierno del estado, de tal forma que solamente se va a permitir la extracción de agua que coincida con los permisos que se expidieron por parte de la Comisión Nacional del Agua. Así que rechaza estas acusaciones de destrucción de los equipos de bombeo. Dijo que van a hacer una restitución en la conexión de agua de las concesiones que estén permitidas, revisando cada uno de los casos para, digamos, regresarles el agua solamente a quienes cuenten con el permiso respectivo y en la cantidad y volumen que fue autorizada por la Comisión Nacional del Agua. Él señaló que se acabó la ley de la selva y que se acabaron excedentes de uso de agua no permitida en este sistema antiguo de Ocotlán a el canal de Tequisa, en un recorrido que se hizo, se hicieron dos sobrevuelos, y fue la detección de estos 10 puntos que encontraron en estos 90 kilómetros del canal. Es lo que puedo comentarles, Rubén y Jesús.
Nacho, muchas gracias por este reporte, muy amable.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Sarres. Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Estas declaraciones, otra vez, pues declaraciones muy, como para la audiencia, muy teatrales. Se acabó la ley de la selva. Vamos a ver si es cierto. Antes de presentarle más información justo sobre este tema, ahora vamos a escuchar la contraparte. Son agricultores de Ocotlán, Poncitlán y Zapotlán del Rey, justo estos lugares donde fueron supuestamente clausurados estas extracciones ilegales. Ellos dicen que hubo daño a la propiedad privada por parte de la Fiscalía del Estado. Este es un reporte de colegas del portal Decisiones. Es un portal de noticias de los municipios de la Ribera del Lago de Chapala. Vamos a escuchar algunas de las voces de estos campesinos que dicen que fue una acción ilegal por parte del gobierno del Estado, en concreto de parte de la Fiscalía y de la Policía Estatal. Escuchemos.
Agricultores de Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala denunciaron el daño a su propiedad privada por parte del personal de la Fiscalía General de Jalisco. Esto luego de un operativo realizado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal de Agua y el CIAPA este lunes 22 de marzo, en el que desmantelaron bombas de extracción de agua del río Santiago.
No nos dieron acceso a tomar evidencias, porque los arrancadores los tenemos dentro de un cuarto. Cuando quisimos entrar al cuarto, no usaron violencia, pero no nos permitieron el acceso. A simple vista lo que se ve es las cuchillas de plano se las llevaron, los medidores no alcanzamos a ver si se los llevaron o no. Hay algunos cables tirados, esperemos que no sean del equipo. Como te digo, cuando llegamos de buena manera a pedirles permiso de entrar a ver qué destrozos habían hecho, nos lo negaron. Así de lejos alcanzamos a apreciar solamente que el gabinete está intacto. Le pedí información a un oficial que por qué motivo estaban haciendo eso, no me supo contestar, me dijo que esta orden venía de arriba, y le dije pues por lo menos díganos con quién nos vamos a dirigir para recuperar lo que se acaban de llevar. y no me quisieron dar información por ninguna.
Las reparaciones de las bombas que fueron dañadas por personal de la fiscalía oscilan entre los 60 y 80 mil pesos, y las bombas del ejido La Constancia valen más de 1,5 millones de pesos, debido a que los agricultores habían invertido en tecnología para aumentar la capacidad de riego de 21 a 12 días. En un recorrido realizado por Decisiones, este 23 de marzo, observamos en las bombas de los ejidos de San Miguel Zapotitlán, La Constancia, San José de Ornelas y San Juanico, 19 camionetas tipo RAM y más de 30 elementos de la Fiscalía de Jalisco. Además, 4 camionetas y 12 elementos de la Secretaría de Movilidad, quienes no permiten la entrada de los agricultores a los cuartos donde se encuentran sus bombas. Los campesinos afectados aseguraron tener los permisos de la Comisión Nacional del Agua para extraer el líquido del río Santiago con fines agrícolas, y niegan la versión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien les culpó por el desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
Anteriormente sucedió un caso de estos y les apoyamos. No entiendo ahora por qué tomaron estas decisiones tan malas. Entonces, quiero que en realidad la gente, la ciudadanía, se dé cuenta del mal que nos hicieron, ya que están manifestando que nosotros no tenemos derechos ni concesiones, y es una mentira, sí lo tenemos, tenemos todos nuestros documentos en regla.
Los campesinos aseguraron que si no hubiera agua disponible desde octubre del año pasado, la Conagua les hubiera prohibido usar parte de los recursos hídricos, situación que no sucedió.
Como agricultores, si nos autorizan de parte del Estado, saben que sí va a haber agua, es porque ellos ya tienen previsto que sí vamos a poder completar nuestro ciclo agrícola. Entonces, nosotros nos dan la autorización y nos vamos a la tierra a trabajar. Pues eso es nuestro oficio, a eso nos dedicamos. Si desde arriba, desde noviembre, diciembre del año pasado, ellos dicen no hay agua, entonces nosotros no gastamos ni hacemos el esfuerzo. Entonces, nosotros nos dedicamos a esto, y si nos dicen hay luz verde para que echen a andar su cultivo, nosotros lo vamos a hacer. Entonces no se vale que por una mala planeación, en la mera etapa de llenado y floración en algunos, nos den para abajo. No veo una justificación en esto.
Ellos también explicaron que la solve y los tapones de lirio y tule del río generan inundaciones en predios y que el agua no fluye a Guadalajara. Los agricultores temen perder su cosecha de trigo porque de 4 riegos solo implementaron 2. La pérdida de la inversión puede variar entre los 8 a 16 millones de pesos por ejido afectado.
Ahorita estábamos totalmente muy preocupados, porque es el momento en que está el trigo desembuchando y floreando. Entonces ahorita nos está, ya hicimos todos los gastos que se necesita del cultivo, y pues ahorita como están las cosas nos van a acabar con la cosecha. Y nos faltan 2 riegos para terminar el ciclo de esta etapa.
Los ejidos de Ocotlán, Poncitlán, San Jacinto, Cuitzeo y San Luis también resultaron afectados. El artículo que consigna el uso doméstico y público urbano con preferencia a cualquier otro de la Ley de Aguas Nacionales fue el fundamento legal para hacer el operativo, sin contemplar otros artículos que designan a la Conagua como sujeto administrador del agua y el consenso que debe haber entre los ámbitos locales, estatales y los agricultores integrantes de las cuencas y regiones hidrológicas y administrativas, por lo que la decisión unilateral que tomó el gobernador ayer no respetó dicha ley. Con información e imágenes, reportó para Decisiones, Jessica Padilla.
Esa está la nota de, ya escuchamos, Jessica Padilla del portal Decisiones, los colegas periodistas que cubren la información en varios municipios de la ribera del lago de Chapala, como Cotlán, como Poncitlán y como Jamay, entre otros municipios. Y bueno, es la otra cara de la moneda. Y qué bueno que ocurre este conflicto para echar luz sobre un tema relevante, incluso yo me atrevería a decir, a lo mejor de manera exagerada, que es esencial, que es crucial, es el tema medular para entender el conflicto del agua, no solo el que estamos viviendo en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el país. Las aguas son un bien, aparentemente, digo, según la Constitución, un bien público, pertenecen a la nación, como todos los, el resto de los recursos, y se integran, se entregan a particulares mediante concesiones, tal cual como se hace con las mineras, con las playas, con el espectro radioeléctrico. Es decir, las concesiones es el esquema central de privatización o de entrega de un bien que se supone que es de toda la sociedad a los particulares. En este caso, ejidatarios, y es normal, evidentemente, que la Comisión Nacional del Agua, es decir, el ente regulador de la administración del agua, entregue estas concesiones de agua a los ejidatarios. De otra manera no podrían sembrar. Bien, el asunto es por qué solamente sobre estos 10 ejidatarios y no sobre los grandes concesionarios del agua. Aquí tenemos que echar, recomendar un par de trabajos al menos. Uno se trata de los acaparadores del agua que hace un par de años presentó el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, y el trabajo de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, que publicó dentro de este gran trabajo de investigación mucho más amplio que se llamó Los Explotadores del Agua. Y en el capítulo que corresponde a Jalisco, que hizo Sonia Serrano, Dueños de la Tierra pero no del Agua, se habla también de los grandes acaparadores del agua, entre otros la agroindustria. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, María González, en el trabajo de los acaparadores del agua, revela cuáles son algunos de los principales concentradores del agua. Por ejemplo, Urbi Constructora tiene en concesión 15.6 millones de metros cúbicos del agua. Cervecería Modelo, 3.8 millones. La Asociación de Colonias de Ciudad Bugambilia, 3.3 millones. Grupo Celanese tiene más de 3 millones. Fraccionamiento La Romita, 3 millones. Reserva del Bosco, 3 millones. La otra empresa inmobiliaria, Geo Jalisco, tiene 2.2 millones de metros cúbicos de agua. Y hay algunos casos increíblemente absurdos. Por ejemplo, como el condominio Santanita, que en realidad tiene un campo de golf, tiene casi 2 millones de metros cúbicos de agua concesionada y apenas paga 442 mil pesos por ese uso. Pero hay casos mucho más exagerados, como es fraccionadora La Romita, que teniendo 3 millones de metros cúbicos de agua concesionados apenas paga 11.399 pesos. Es decir, hay casas que pagan más dinero que lo que paga esta fraccionadora. La pregunta es, como dice de manera tan supuestamente tan valiente y tan determinante, con este discurso, con esta narrativa que ha tenido el gobierno de Enrique Alfaro a lo largo de toda la administración, de supuestamente cambiar todo, refundar la vida pública de Jalisco, hacer historia, hacer las cosas de manera tajante. Si dice, se acaba la ley de la selva, ¿por qué no empieza a revisar el agua que están consumiendo estas empresas? El punto central que digo es que la Conagua entrega estas concesiones y el punto medular es que nunca se revisa si exactamente sacan el agua que tienen autorizada. Está el grupo Modelo sacando los 3.600.000 metros cúbicos de agua que tiene autorizado, está sacando 5 millones. Está sacando Pepsi-Cola, que también tiene grandes concesiones de agua, el grupo Moctezuma, esta cervecera. Y estas grandes fraccionadoras sacan el agua que realmente necesitan o están sacando más agua. ¿Por qué no empiezan por revisar estas grandes concesiones el gobierno del estado? Y seguramente, si lo hicieran y si confirmaran que no están respetando las cantidades de agua autorizada, no necesitaríamos ninguna presa del Zapotillo. Bastaría con que regularan el agua que están sacando estas grandes concesionarias.
Así es, Rubén. Bueno, para recordar también que aquí dentro de la zona metropolitana ha habido conflictos con vecinos donde se han levantado también torres con el desarrollo vertical, que también han sido acusados por los vecinos de estar acaparando el agua. Y el otro detalle, Rubén, es que vienen estas declaraciones de Hugo Luna a sumar a una serie de desinformaciones que no aclaran para nada, solo hace más compleja toda la situación, porque cuando dieron a conocer antier este operativo, dijo que con este ejercicio, con ese operativo allá contra los campesinos, se asegura el abasto de agua para la ciudad. Recuerda una nota del diario El Informador, que ayer se reconoció que no se acaban los tandeos porque las acciones se realizan en el corredor agrícola de Ocotlán, Poncitlán y hasta la conexión del canal de Atequiza, pero pues los cortes se supone que son por la sequía de la presa Calderón. Ese era el argumento del gobierno y ahora dicen que por estos campesinos que fueron sancionados, aparentemente, pues ya se resolvió la situación de abasto de agua.
Y yo me temo que en un proceso legal, ya una vez que tengan derecho de ser escuchados, de que se les permite entrar a su propiedad y revisar, y si confirman que tienen los derechos de concesión del agua, en realidad el Estado cometió una ilegalidad, el gobierno del Estado cometió una ilegalidad. Pero esto, esta explicación se suma a la cadena de contradicciones, para no decir otra manera, no decir mentiras en este momento. Por lo menos versiones contradictorias que ha explicado, que ha hecho el gobierno que encabeza Enrique Alfaro sobre el desabasto que tenemos de agua en este momento, y que todo apunta que quiere inducirse para promover la presa El Zapotillo y otras obras, otros megaproyectos hidráulicos. Y otro apunte, de hecho sobre esto escribí mi columna en el periódico El Informador, a los interesados se los compartimos en redes sociales, tiene que ver con la agroindustria, es un aspecto muy importante. Sí. Pablo Montaño, un activista en asuntos ambientales, apuntaba de una manera que me parece muy, muy pertinente. Hay este desabasto de agua, pero no se mira a la agroindustria, a todos estos campos de estos tendidos de plásticos que se pueden observar en distintos puntos del estado donde están produciendo berries y los otros monocultivos. Dice, en realidad la agroindustria se puede centrar en cuatro monocultivos: el berry, el aguacate, el agave y la caña. Y dice, la mayoría de ellos son productos de exportación, especialmente los berries, el aguacate y el tequila. Dice, y todos estos son productos que necesitan o son procesos agrícolas que necesitan grandes consumos de agua. En realidad, si uno lo mira, lo que está haciendo es que la agroindustria está exportando agua, no solamente estos productos. Entonces, no se mira, ni siquiera por un momento de parte del gobierno del estado, no se pone este aspecto en el debate, en la discusión, para tratar de comprender por qué es que carecemos agua. No solamente son por ejidatarios que producen trigo, se trata de esta agroindustria, se trata de grandes empresas inmobiliarias. De fraccionadoras que tienen campos de golf que consumen grandes cantidades de agua. O sea, un campo de golf no es esencial. Si lo pones en la balanza, ¿prefieres quedarte sin agua para bañarte, para la alimentación, para el excusado, o tener un campo de golf? Creo que es muy clara la decisión.
Por favor.
¿Prefieres agua para consumo humano o agua para que algunas empresas produzcan para el lucro, para la ganancia? Bueno, pues el consumo humano. Creo que son decisiones bastante claras al ponerlas en esta balanza, y son discusiones que no está presentando el gobierno del estado, y otra vez creando, me parece, como es el caso de este lunes, creando adversarios, enemigos, sin sustento, solamente para justificar un curso de acción que ya tienen decidido para tratar de justificar la construcción de la presa El Zapotillo.
Que por cierto, ayer fue la reunión, del gobernador en la Ciudad de México con el gobierno federal, se supone que para hablar de ese asunto, pero no hay información porque el gobernador se fue de vacaciones.
Así es. Bueno, vamos para despedirnos a dejarle una nota a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, y tiene que ver también justo con el tema del desabasto de agua, cómo en muchísimas casas de varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara no pueden almacenar el agua. Algunos tenemos el privilegio de tener un aljíbar, pero algunos ni siquiera tienen un tinaco de manera directa. Es que se abastecen del agua de tal manera que cuando no hay agua no hay posibilidad de almacenarla, y por lo tanto no tienen el acceso a este líquido. Escuchemos esta nota de Elizabeth Ortiz. Con esto nos vamos al corte y volvemos con más información.
¿La falta de agua te sorprendió sin tinaco o cisterna? Tlaquepaque y Tlajomulco tienen grandes desarrollos de vivienda, pero muchas sin un depósito para almacenar agua. 2 de cada 10 viviendas particulares habitadas en la entidad no tienen tinaco para almacenarla, de acuerdo con el Censo de Población 2020. En Jalisco hay 2.327.794 viviendas particulares habitadas. De esas, 514.831 no disponen de equipamiento para almacenaje. Pero como todo promedio, esconde las grandes diferencias entre los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara tiene 398.105 viviendas. Sin tinaco son 47.467, es un porcentaje de 12%. En Zapopan hay 424.876 viviendas. 83.380 no tienen un equipamiento de almacenaje, es un porcentaje del 20%. En Tlaquepaque, el total de viviendas es de 185.080, pero no tienen tinaco 55.088, es decir, el 30%. Mientras que en Tlajomulco, el total de viviendas es de 212.212. Sin tinaco o aljibe son 93.092, es decir, un 44%. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado informó que habría un suministro rotatorio de agua, es decir, tandeos para 159 colonias de Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, del viernes al domingo pasado, los vecinos de Villa Fontana en Tlaquepaque no tuvieron agua. No fueron advertidos y el personal en el call center del CIAPA ni siquiera dejó claro por qué se suspendió el servicio. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. También muchas gracias a las personas que, además de escucharnos o de vernos a través de Facebook Live o también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, que ahí estamos transmitiendo a partir de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina radiofónica. Bueno, pues les agradecemos también que, además de escucharnos y vernos, también nos dejen mensajes, compartan información. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales o también, si lo prefiere, lo puede hacer a través del número telefónico conocido aquí en la, de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Bien, solo para terminar la información que tiene que ver con desabasto de agua, pues ya están reaccionando algunos empresarios. Dice que el desabasto de agua ya afecta a varias empresas. Esto reconoce el presidente de Coparmex en Jalisco, Carlos Villaseñor Franco, en declaraciones que recoge Notisistema. Y en más información, esta nota se la vamos a compartir en redes sociales. Es de nuestro colega José Carlos Toral, de Mega Noticias. Y es otro aspecto que seguramente muchos tapatíos lo han visto, como por un lado escasea el agua y como por otro lado se está desperdiciando. Hay agua de veneros. Uno puede ver en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, es muy frecuente que en grandes obras inmobiliarias, torres de departamentos o comerciales, al hacer las excavaciones para hacer los grandes cimientos que requieren estos edificios, con mucha frecuencia se encuentran veneros de agua y esta agua sencillamente se instala una bomba y se tira a la calle. O en obras, por ejemplo, en el tren ligero, aquí en este paso a desnivel que se construyó en la avenida, en el entronque de las avenidas Ávila Camacho y Américas, es constante la fuga de agua. Es decir, hay agua en la ciudad que también se está desaprovechando y justamente el trabajo de José Carlos Rodríguez Toral a esto se refiere. Está haciendo un repaso en dos veneros importantes de la ciudad, uno es en Polanquito y otro en el Parque Hundido de Tlaquepaque, Parque Hundido Camichines, donde hay veneros donde está aflorando, subiendo el agua de manera natural y sencillamente no tiene tratamiento, se va desperdiciando, se contamina con basura en el lugar o sencillamente se tira al drenaje. Es absurdo y es inadmisible que el gobierno del estado esté pensando en traer agua desde un punto que se encuentra como a 250 kilómetros o 200 kilómetros, que es la presa El Zapotillo, y no piense en aprovechar el agua que aquí mismo se está produciendo, ¿no?
Justamente por eso la insistencia de los especialistas y de los activistas de fomentar y aplicar una gestión integral del agua que incluiría, por ejemplo, el aprovechar todos los veneros. Y esto no es una crisis, digamos, local, nacional, sino que es internacional, pero es una crisis que está relacionada, por lo que hemos venido comentando acá, por los intereses privados, por la mercantilización que se está aplicando al agua, el colmo, lo que vimos hace algunos meses, que ya está cotizando en bolsa de valores en Estados Unidos. Y esto a propósito de una serie de opiniones que emitieron diferentes líderes políticos. Esto fue el lunes de esta semana en el marco del Día Mundial del Agua. Todos coinciden, estas personas, la vamos a compartir en las redes sociales el trabajo completo, que hay un peligro en el mundo porque el agua se está privatizando, se está mercantilizando, lo advierten diferentes especialistas, entre otros la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que advierte que hay 2.200 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua.
Es una cantidad importantísima. más de la cuarta parte de toda la población mundial. Bien, pasamos a otros asuntos. Ahora vamos a presentarle la panorámica de cómo estamos parados frente a la pandemia por COVID-19. En el reporte de la Secretaría de Salud de ayer se reportaron 368 casos confirmados y con esto ya tenemos más de 230,000 casos acumulados en todo Jalisco desde hace un año. Y ayer se reportaron 30 defunciones para tener un total de 11,098 personas fallecidas por COVID en lo que va de la pandemia. Y hay una controversia muy, muy grande, muy importante por el tema de las vacunas que llegaron específicamente para Guadalajara, porque resulta que se guardaron 28,000 dosis. Hay un par de notas de nuestra compañera Elizabeth Ortiz donde se habla al respecto. En una se da esta información, en otra se recogen las declaraciones del secretario de Salud, Fernando Petersen Aragüren, sobre este mismo tema. Vamos a escucharles.
Jalisco tenía 80,925 dosis de vacuna anti-COVID para una población de 238,000 personas mayores de 60 años en Guadalajara. Eso implicaba que solo alcanzaría para uno de cada tres habitantes. Pero ni siquiera fueron aplicadas todas el fin de semana. La Secretaría de Salud reportó que en esta jornada de tres días, que se distinguió por filas enormes de familiares y personas mayores, solamente fueron aplicadas 52,000 dosis, más 770 para asilos, solo 64% de las que llegaron en este lote. Ahora resulta que se trató de una primera fase, pero todavía no hay fecha para la segunda. Al respecto, el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso explicó que la distribución fue equivocada porque debió ser una cantidad similar a la población prioritaria, porque era evidente que habría una gran demanda por la vacuna.
De entrada, me parece que el hecho de haber destinado 80,925 vacunas a un municipio con 238,000 adultos mayores fue un error. Que las autoridades se hagan responsables de esto, federales y estatales, quien haya tomado la decisión y quien haya autorizado esa decisión.
Es una falta de respeto a las personas, añadió. Falló la comunicación desde que fue establecido el criterio del orden alfabético para la inmunización.
Y el problema es que a estas alturas ninguna de las dos autoridades está siendo responsable de esta situación que estamos viendo actualmente, en donde aparentemente decidieron resguardar 28,925 dosis. Lo que debió haber sucedido es que se debieron haber agotado las 80,925 dosis que tenían destinadas. Y en un segundo lote que llegara, entonces sí, corregir todos los errores que se tuvieron en este proceso. No suspender el proceso, dejar a la gente que ya estaba formada sin una vacuna para poder reorganizarse.
Los problemas de distribución del biológico no solo se presentan en Jalisco, aclaró el especialista, porque a la fecha se aplicaron poco más de 4 millones de dosis en el país, pero han llegado más de 8 millones, así que hay una gran cantidad de vacunas en resguardo que no han sido distribuidas oportunamente. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
El 16 de marzo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer que de las dosis que llegaron de Pfizer y BioNTech, 80,925 serían para Guadalajara. Después de la jornada de vacunación del fin de semana, el secretario del ramo, Fernando Petersen Aranguren, dijo en redes sociales que las vacunas para Jalisco fueron 52,650, todas ya aplicadas a personas de más de 60 años, que llegaron 80,000 vacunas y el gobierno federal decidió reasignar 30,000 y enviarlas a otros estados. Esta semana llegarían más. Por eso ahora la dependencia considera que se trata de una primera fase, pero todavía no hay fecha para la segunda. El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso explicó que la distribución fue equivocada porque el número de dosis enviadas debió ser una cantidad similar a la población prioritaria, porque era evidente que habría una gran demanda para la vacuna. A la fecha se aplicaron poco más de 4 millones de dosis en el país, pero han llegado más de 8 millones, así que hay una gran cantidad de vacunas que no han sido distribuidas oportunamente, señaló el académico. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Pues otro episodio más en estas, digamos, errores de parte de las autoridades en la aplicación de esta vacuna y en enfrentar esta pandemia. Porque si ya la habían llegado estas 80,000 dosis, pues se dejan sin aplicar estas. El gobierno del estado dice que no fue su responsabilidad, que fue una petición del gobierno federal para reasignar 28,000 dosis a otros estados de la República y que supuestamente se compensará a Jalisco en esta misma semana, pero hasta el momento, ya vamos a mitad de la semana, hasta este momento no se ha anunciado la llegada de más vacunas que para empezar a aplicar aquí en Jalisco, en este, por ejemplo, el fin de semana, ¿no?
Y lo que sí ha llegado, lamentablemente, son rumores desde el fin de semana pasado, de hecho, de que supuestamente van a comenzar a aplicar las vacunas en algunos puntos de Zapopan. Comenzaron a circular desde el domingo algunos de estas versiones, rumores a través de las redes sociales, vía WhatsApp, y lo más triste es que hay personas que fueron a formarse en estos puntos, supuestos puntos de vacunación en Zapopan, cuando todo es un rumor, no hay información oficial, no se sabe cuándo van a llegar las nuevas dosis, y de hecho, todavía no se sabe si se van a hacer en Zapopan. De hecho, se estudia, se analiza la posibilidad de que sea otra vez terminar de completar el proceso en Guadalajara.
Pero justo sobre esto, por ejemplo, José Luis Jiménez Castro en Notisistema reporta que ya hay algunas personas intentando hacer fila en algunos puntos donde supuestamente no hay ninguna información oficial, donde supuestamente se podría vacunar, como en el auditorio Benito Juárez aquí en Zapopan. Y bueno, como parte también de esas dosis de vacunas que llegaron para Guadalajara, se reservaron un lote, una cantidad para personas en calle, en concreto personas que están en albergues estatales. Fueron 95 personas mayores de 60 años residentes de la Casa Hogar para Personas en Situación de Calle a cargo del DIF, quienes recibieron la primera dosis de la vacuna para proteger su salud. En total se repartieron a 3 centros de asistenciales del DIF que beneficiaron a 211 personas. Estos centros son el Asilo Leónidas K, Demos, la Casa Hogar para Mujeres y la Casa Hogar para Personas en Situación de Calle, de acuerdo al gobierno del estado.
Y bueno, ya lo comentábamos el día de ayer, que mientras se define la posible llegada de nuevas vacunas, la opción que presentó el gobierno del estado vía la Secretaría de Salud a la Federación es que se aplique la vacuna vía citas previamente establecidas. Lo compartimos el día de ayer, les compartimos en las redes sociales del boletín oficial.
Y también en la información que dispone cotidianamente la Secretaría de Salud de Jalisco, informa que solo 1.2 de cada 10 camas de hospital disponibles para COVID-19 están ocupadas en este momento. En total, de las 3.033 camas habilitadas en instituciones públicas, 386 se encontraban ocupadas hasta el 22 de marzo. 71.5% de los pacientes se encuentran internados en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 23% en unidades de la Secretaría de Salud de Jalisco y 5.4% en unidades del ISSSTE.
Y bueno, por otra parte, siguen apareciendo balances de lo que es el impacto económico de la pandemia, de la crisis económica generada a partir de la pandemia. A un año de que comenzó justamente el coronavirus, la pandemia, en Jalisco 3 de cada 4 empresas reconoce impactos económicos por la contingencia. Es lo que dice un estudio que publicó el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, que fue expuesto a las cúpulas de los empresarios.
Fue una encuesta y a partir de esta encuesta pues se llega a este dato. 3 de cada 4 uh-huh. empresas se vieron afectadas. La mitad de las compañías suspendió temporalmente actividades. 1 de cada 4 despidió trabajadores. 60% redujo las horas laborales y 21% incluso llegaron a bajar prestaciones y sueldos. En esta misma encuesta se dio a conocer que 6 de cada 10 empresas del estado tienen la disposición de comprar dosis, vacunas contra COVID-19, con tal de acelerar la vacunación y retomar lo antes posible a la normalidad. Esto señaló este estudio del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. 27% de las empresas dijo que lo harían dependiendo de los costos de los biológicos.
Eso está delicado porque justo hace un rato estaba leyendo una nota que en Campeche algunas empresas maquiladoras estuvieron aplicando vacunas al personal y que creen, resulta que eran vacunas piratas, es lo que se está investigando. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema de propuestas, digamos, de hacer vacunaciones cuando así hay tantas dudas sobre las fuentes, ¿no? Las vacunas.
Y también en información sobre otros aspectos, otras actividades, en este caso las educativas, una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, revela que el titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, dio a conocer que 31% de las escuelas de Jalisco abrió sus puertas para dar acompañamiento académico a esta medida que se anunció hace un par de semanas.
Son 3,644 escuelas que abrieron bajo esta modalidad de las 11,600 que hay en Jalisco, que también dijo que todavía se está estudiando qué va a suceder es con el próximo ciclo escolar, si va a ser presencial o no. Todavía se está analizando es qué pasa con esta etapa.
Bien, y en información nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, bueno, ante este periodo vacacional que está próximo, dio recomendaciones por si sales de vacaciones, entre otras cosas, tratar de salir a un lugar cercano, pasarlo con la familia, asistir a lugares con poca gente, salir en grupos máximo de 5 personas y especialmente elegir lugares al aire libre. También procurar salir en horarios donde haya menos gente y regresar a dormir en casa, entre otras recomendaciones.
Es una muy buena intención, lo vamos a compartir en las redes sociales y reiterar también la entrevista que tuvimos ayer con el doctor Héctor Raúl Pérez, quien también ofreció una especie de consejos importantísimos para estas vacaciones. Pero lo triste, Rubén, es que están casi a llenos ya las reservaciones de hoteles y de lugares de hospedaje en muchos puntos. Me preocupa mucho lo que pueda suceder con estas vacaciones y la gran pregunta también, ¿se está todavía aplicando esto de aforos reducidos supuestamente para los hoteles?
Se supone que sí, que tienen espacio solamente para 2/3, ¿no? 66%, pero vamos a ver si se respeta. Pero justo esta señal de advertencia de lo que puede ocurrir en México se da en un contexto en el que se está enfrentando un alza de nuevo, lamentablemente. Vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos, y aquí se advierte que el mundo podría enfrentarse a más epidemias que podrían poner en riesgo la seguridad sanitaria. Es decir, no hemos acabado la pandemia de COVID, pero otras pandemias podrían ocurrir a partir de nuevos virus. Escuchemos esta nota. Les quedamos a deber esta nota, se la vamos a compartir más bien en nuestras redes sociales, viene en un mensaje en un Twitter de Canal 44, por eso no la pudimos tener lista por algún asunto técnico, pero sí se las compartimos en nuestras redes sociales. El punto que de esta nota nuestra compañera Isaura López Villalobos es que de esta zoonosis, de esto que ya hemos hablado con algunos expertos, como fue Silvia Ribeiro, ya casi hace 10 meses, si mal no recuerdo, fue en abril o mayo del año pasado que hablamos con ella, y ella pues nos explicaba por qué surgen de una manera más frecuente todas estas nuevas enfermedades a partir de nuevos virus. Y esto resulta de la propia actividad productiva, de la propia dinámica del capitalismo, del proceso industrialista, de la agroindustria. La actividad humana productiva entra en contacto con áreas que eran boscosas, que eran selvas, que no estaban frecuentadas por la actividad humana y donde que son hábitats de animales o de ciertas especies. Y al entrar en ese contacto se producen estas zoonosis, es decir, enfermedades en humanos a partir de enfermedades de otras especies.
De hecho, hay un virus ya que está causando alarma, esto sobre todo en Asia, según reportes de, por ejemplo, de la cadena BBC. Es un virus que se llama el Nipah. El Nipah está causando alarmas. La OMS pues advierte que sí podría eventualmente convertirse en una pandemia, pero pues está concentrando todavía toda su atención este organismo internacional en contener al COVID.
Bueno, y en el panorama mundial sobre el tema de las vacunas, hay una nota de Animal Político que refiere que el envío de vacunas a México puede ser el gesto más significativo del gobierno de Joe Biden, del presidente estadounidense Joe Biden, hacia América Latina después de este anuncio de que podrían enviar 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca a nuestro país y, bueno, también a Canadá. Y la explicación que da el gobierno norteamericano es que quiere pues que lo más pronto posible la región de América del Norte salga de esta crisis sanitaria.
Curiosamente, después de ese anuncio de este préstamo de las vacunas, se realizó este despliegue de agentes de migración, sobre todo en el sur del país, conteniendo las éxodos, digamos, o flujos de migrantes.
Así es. En nuestras redes sociales vamos a compartir una nota de nuestros colegas de Radio Universidad en Ocotlán, una nota de Juan Carlos Salcido, y en esta nos cuenta que activistas protestaron en Pocitlán para denunciar distintos problemas que viven en el municipio, allá en esta zona de la ribera del lago de Chapala. Y en otra nota, nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos cuenta que maestros de Jalisco y de Sonora se unen a la caravana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra y se reanude la Mesa Nacional de Diálogo para revisar distintos temas, entre ellos que se modifiquen las reglas de la unidad del sistema para la carrera de los maestros y las maestras, ya que la nueva ley no permite la basificación de los docentes tras 6 meses y un día de trabajo.
Hoy están llegando a la Ciudad de México esta caravana. Por parte de Jalisco dice que se integran 10 automóviles con 3 maestros cada uno. El Colegio de Bachilleres dice que va a poner sobre la mesa en este diálogo con el gobierno federal el caso de 96 profesores a quienes se les suspendió su pago desde el pasado mes de diciembre.
Mercedes Flores, representante de la CENTE en Sonora, dijo que el diálogo con el gobierno federal quedó pendiente desde diciembre pasado, por lo que exigen que las mesas de trabajo sean periódicas, por lo menos una vez por mes, fue lo que dijeron. Y en tanto, se llevó a cabo una manifestación esta mañana por parte de pensionados y jubilados, que fue la primera manifestación que le hacen llegar al nuevo titular del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano, a quien le reiteran sus añejas quejas de medicamentos y atención médica, fue lo que refirieron algunos de los manifestantes en declaraciones que recoge Notisistema. Y bien, con esto nos vamos. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de Cosa Pública 2.0 en este miércoles 24 de marzo. Muchas gracias, Alberto González, en controles. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, pero especialmente gracias a usted que nos sintonizó, que nos escuchó o que nos vio a través de la transmisión de Facebook Live. Y para las personas que escuchen el podcast o que no pudieron escuchar el programa completo, prácticamente apenas unos minutos después de terminar el programa podría usted ya sintonizarse y escuchar el podcast. Gracias a Sabina Luna, que nos manda saludos en la transmisión en Facebook, y también a Silvia Jaime Benavides, que de manera frecuente nos hace saber que está pendiente de la transmisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y mañana con otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo a partir de las 3 de la tarde.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.